siempre y cuando ustedes entiendan que tienen tal espíritu en donde está el Señor y sepan que en nuestro espíritu hay algo tan maravilloso y excelente que es el Dios triuno, quien es hoy en día el Espíritu todo inclusivo, vivificante, que mora en nosotros y que es el Espíritu compuesto. Y Él es nuestra gracia. Les digo, siempre que ejercitemos nuestro espíritu y disfrutemos de esta gracia, tendremos la realidad.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. En el mensaje anterior, vimos que el Señor ha asignado una recompensa a todos aquellos que vacunan a la iglesia en contra de la decadencia. Esta recompensa es un incentivo que consiste en la corona de justicia que el Señor dará a sus siervos fieles en aquel día, es decir, en el día de su manifestación. Iniciaremos el mensaje de hoy con una palabra muy íntima que Pablo da a su fiel colaborador en 2 Timoteo 4:9. Allí le dice: "Procura con diligencia venir pronto a verme". Estas palabras demuestran afecto e intimidad. En el siguiente versículo comprendemos el motivo de la urgencia de Pablo. Allí él dice: "Porque Demas me ha abandonado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia". Amar este siglo está en contraste con amar la manifestación del Señor y es el resultado de la decadencia de la iglesia. Todos estos puntos y muchos más estaremos compartiendo en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee de esta ocasión. Este mensaje será la conclusión de este libro de 2 Timoteo, y lo hemos titulado El resultado de la decadencia. Y hoy se ha unido a nosotros Sterling Bayasi, quien nos ayudará con los comentarios de esta conclusión. Sterling, le agradezco mucho por haber aceptado nuestra invitación.
Es un privilegio para mí participar en la conclusión de 2 de Timoteo. Gracias por invitarme, hermano Víctor.
El mensaje de hoy es muy agradable y creo que todos podremos disfrutarlo. ¿Qué tal entonces si nos hace una breve introducción a este tema?
Bueno, Pablo tenía algunos colaboradores en la obra, pero finalmente resultó que no todos se quedaron a su lado. Por ejemplo, Demas lo había abandonado porque amaba este siglo presente. Igualmente, hoy día existe una obra que se está llevando a cabo y también hay muchos colaboradores. No obstante, la obra en la que estamos participando no es una organización humana, en la que hay un jefe que usa su autoridad para contratar o despedir a sus colaboradores. En lugar de ello, estamos involucrados en la coordinación que existe entre el Dios triuno y el precioso cuerpo de Cristo. Para poder ser de aquellos que cooperan con el Señor, vacunando a otros en contra de la decadencia de la iglesia, necesitamos amar al Señor y su manifestación. Por otro lado, necesitamos ejercitar nuestro espíritu y tener una comunión íntima con el Señor diariamente. Si hacemos esto, no amaremos este siglo.
Gracias, Sterling. Ahora, iniciemos el primer segmento del Estudio Vida de hoy, escuchando a Witness Lee.
Ahora,
we come to the last passage of 2 Timothy,
hemos llegado al último pasaje de 2 de Timoteo,
from verses 9
que comprenden desde el versículo 9 hasta el 22. En el versículo 9, Pablo dice: "Procura con diligencia venir pronto a verme". Esta es una palabra muy amorosa, muy íntima. Pablo solo podría haber escrito tales palabras a alguien que fuera muy allegado a él. Y Timoteo era muy allegado a Pablo. Timoteo tenía una relación muy íntima con él. ¿Por qué Pablo tenía tanta urgencia de que Timoteo fuera a verlo? La razón es que Demas, su colaborador, lo había abandonado, amando este siglo. El siglo presente es el mundo que vemos con nuestros ojos. El mundo o el cosmos se compone de muchas etapas o muchas eras. Pareciera que cada década es un siglo diferente. Y si se añaden todas estas eras, tenemos al mundo. La era presente es el mundo que nos rodea, que nos atrae y nos seduce. Demas era uno que amaba este siglo y por eso abandonó al apóstol. Así que necesitamos ver el contraste entre amar la manifestación del Señor y amar este siglo. Esto nos divide. Si usted ama la manifestación del Señor, estará del lado del Señor. Si usted ama el siglo presente, estará del lado del mundo.
Sterling, qué gran contraste entre amar la manifestación del Señor y amar el siglo presente. Si hacemos lo primero, estaremos del lado del Señor. Si hacemos lo segundo, estaremos del lado del mundo. ¿Qué tal si nos continúa hablando de este tema tan maravilloso?
Este contraste nos muestra una de las tantas maneras que Satanás usa para atacar a los que amamos al Señor. Él nos presenta un mundo muy atractivo para que nos distraigamos y abandonemos al Señor. ¿Quién está detrás del siglo presente? Satanás. El siglo presente tan seductor hace que nos distraigamos y seamos apartados de Cristo como nuestro primer y mejor amor. Una vez leí un libro de sinónimos griegos. Ahí decía, en cuanto a la palabra siglo, es toda una masa de ideas, esperanzas, especulaciones y deseos que están presentes en el mundo. Inevitablemente, siempre la estamos inhalando y exhalando. Eso significa que en nuestra vida diaria hay algo muy diferente del Señor que podemos inhalar y exhalar. El libro de Timoteo es una vacuna en contra de la decadencia de la iglesia. Este libro revela que Cristo es el maravilloso Señor que está con nuestro espíritu para que le disfrutemos. ¿Qué debemos hacer? Día a día, momento a momento, debemos inhalar y exhalar a nuestro amado Señor. A pesar de que vivimos en este mundo, no somos de Él, ni lo amamos. Amamos al Señor y amamos su manifestación. Esto es lo que nos motiva diariamente y lo que nos preserva de ser arrastrados por la corriente de este siglo. Nosotros no somos de aquellos que amamos el siglo presente, sino que amamos al Señor y su manifestación.
Escuché dos palabras en la porción anterior que describe la influencia que el mundo ejerce sobre nosotros. Y estas son, que el mundo nos atrae y nos seduce. Esta es una buena descripción del sistema que Satanás ha creado y con el cual debemos confrontarnos cada día. Demas fue tentado y se dejó arrastrar por la corriente de este siglo. Pablo, por el contrario, perseveró en amar la manifestación del Señor. Así que todos nosotros también necesitamos perseverar en la manifestación del Señor y ser solo atraídos por Él. Es más, todos debemos orar, Señor, atráeme hoy. Señor, te amo. Pablo dice en 2 Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Bueno, continuemos con el siguiente segmento.
Trophimus, I left at Miletus' sake.
Pablo declara en el versículo 20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo.
In the New Testament, you can see.
Según el Nuevo Testamento, los dones milagrosos pueden ser necesarios para establecer la iglesia en alguna localidad. No obstante, para que la iglesia resista cualquier clase de decadencia o persecución, los dones milagrosos o los poderes milagrosos simplemente no funcionan. Lo único que realmente funciona es la vida eterna, de la cual debemos echar mano. Es por medio de esta vida que somos capaces de resistir la decadencia y capaces de resistir la persecución. Parece algo extraño que Pablo no hubiera usado algún poder milagroso para atender la enfermedad de Trófimo. Parecía que Pablo no tenía ningún don milagroso. En ningún lugar leemos que él hubiera orado pidiendo sanidad, ni tampoco ejerció el don de la sanidad. En lugar de ello, recomendó a Timoteo que tomara un poco de vino y dejó a Trófimo enfermo en Mileto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? En estos libros vemos que Pablo atendió a sus colaboradores de una manera muy humana, algo muy común. Él no actuó de forma espectacular, ni estaba buscando presentar una exhibición.
Si desea, puede visitarnos en el Internet, en el siguiente sitio, www.lsm.org. Y allí también podrá escuchar todos los programas radiales del Estudio Vida.
Sentaos, andad y estad firmes. Este es un libro de Watchman Nee. En una presentación en audio, Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles este libro clásico de Watchman Nee titulado Sentaos, andad y estad firmes, en el cual Watchman Nee, basado en la epístola a los Efesios, presenta la posición que los creyentes tienen en Cristo, así como también nuestra vida en el mundo y nuestra actitud hacia el enemigo de Dios. Y presenta en este libro, Sentaos, andad y estad firmes, que para ser útiles en las manos de Dios, debemos ser equilibrados apropiadamente en cuanto a estos tres puntos de vista: nuestra posición, nuestra vida y la batalla que peleamos. En Sentaos, andad y estad firmes, Watchman Nee abre la epístola a los Efesios exponiendo tres palabras claves: sentarse, andar y estar firmes. Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo en unión con Él en el más alto cielo y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra. Este libro se titula Sentaos, andad y estad firmes, y Living Stream Ministry lo presenta ahora como un libro en audio, y pueden conseguirlo en sus librerías cristianas o escribiéndonos para obtener más información. Sentaos, andad y estad firmes, por Watchman Nee.
Sterling, creo que los que escuchan este mensaje se sorprenderán de ver que Pablo no curó a Trófimo, sino que lo dejó enfermo en Mileto. Entonces, ¿qué clase de persona era Pablo? ¿Y por qué no ejerció un don milagroso para curarlo? Díganos algo al respecto, Sterling.
Esa es una buena pregunta, Víctor. La respuesta es que Pablo sencillamente no estaba en la esfera de solo hacer milagros externos. El apóstol realmente estaba en la esfera de la vida eterna. Es posible que los dones milagrosos sean necesarios para establecer algunas iglesias. Sin embargo, lo único que puede hacer que la iglesia resista la decadencia, la corrupción y la tentación del siglo presente es la vida eterna. Más que cualquier otra cosa, lo que necesitamos es la vida eterna. En el capítulo 2 de Juan podemos leer el relato maravilloso del milagro que hizo Jesús al convertir el agua en vino durante la fiesta de bodas en Caná de Galilea. Creo sinceramente que muchas personas habrían querido estar en esa fiesta de bodas. Pienso que muchos debieron exclamar, ¡qué maravilla! ¿Qué ha sucedido aquí? ¡El agua se ha convertido en vino! No obstante, al final del capítulo 2, dice en los versículos 23 y 24, estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. ¿Qué significa esto? Significa que muchas personas seguían al Señor únicamente por los milagros que hacía. Sin embargo, Jesús no se fiaba de ellos. Luego, en el capítulo 3 de Juan, leemos la historia de Jesús y Nicodemo. Este último era un principal entre los judíos que iba a visitar a Jesús en la medianoche. Y el Señor le dice que debe nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Luego Jesús agrega en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué quiere decir esto? Jesús quería hacerle comprender a Nicodemo que él necesitaba recibir a Cristo como la vida eterna en su ser. Más adelante, en Juan 3:16, Jesús le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. El énfasis del ministerio del Señor era la vida, y el énfasis del ministerio de Pablo también es la vida. El Señor era consciente del gran peligro de solo hacer milagros. El milagro más grande es el milagro de la vida. No hay milagro más grande en este universo que un incrédulo pecador reciba al Señor como su vida. Al recibir al Señor, recibirá la vida increada, la vida incorruptible y la vida indestructible. Es decir, recibirá la vida eterna. ¡Qué milagro tan maravilloso! Si nosotros simplemente hacemos milagros externos, la noticia se esparcirá y quizás vengan muchas personas a comprobar lo sucedido. Sin embargo, no debemos fiarnos porque no es algo duradero. El milagro más grande del universo es que un ser humano pueda ser regenerado por Dios, es decir, que reciba la vida eterna de Dios.
Queridos radioescuchas, es importante que veamos por qué el énfasis de Pablo estaba en ministrar vida. Y esto está en contraste con los milagros. Los dones milagrosos no pueden resolver el problema de la decadencia de la iglesia, porque para esto se requiere la vida. La vacuna contra la decadencia de la iglesia es la palabra divina que contiene la vida eterna. Pablo dice en 1 Timoteo 6:12, echa mano de la vida eterna. Y en 2 Timoteo 1:10 dice, el cual anuló la muerte y sacó a luz la vida y la incorrupción por medio del Evangelio. Aquí podemos ver que el enfoque de ambos libros de Timoteo es la vida.
Puede ser una ilustración. Supongamos que mañana apareciera en los titulares del periódico una noticia que dijera, ¡milagro! ¡Milagro! ¡Perro recibe la vida del hombre! Sin duda, muchos irían a entrevistar al perro para preguntarle, ¿cómo había sido posible tan milagro? Y probablemente el perro contestaría en el idioma humano. Eso sería un gran milagro. Pero, ¿qué tal de nosotros? Somos seres humanos que hemos recibido la vida de Dios. ¿No es este un milagro superior? Este es el milagro más grande del universo. Por ese motivo, Pablo no estaba muy interesado en hacer un milagro para sanar a Trófimo. Él estaba interesado en la vida eterna. Eso no significa que Pablo estuviese interesado en que las personas se enfermasen y muriesen. Significa que el énfasis de Jesús, de Pablo y de nosotros debe ser la vida eterna. Ojalá todos podamos disfrutar y amar esta vida para que podamos resistir la decadencia de la iglesia, ser el testimonio de Dios y anhelar el regreso del Señor.
Bueno, necesitamos seguir adelante con el último segmento. Este segmento es muy animante, no solo para concluir el mensaje de hoy, sino todos los escritos del apóstol Pablo. El último versículo de 2 Timoteo dice, «El Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros». No hay duda que este es un versículo muy importante. Regresemos una vez más con Witness Lee.
I like the last two verses because you have the Spirit here.
Me gusta mucho el último versículo porque Pablo menciona al Espíritu.
Amen. Number one, the Lord be with your spirit.
Primero dice, el Señor esté con tu Espíritu.
Amen. What the next?
Y luego agrega,
grace be with you.
La gracia sea con vosotros.
Paul was a good writer. He can...
Pablo era muy buen escritor. Él concluyó este libro con dos de los principales elementos de la estructura de Segunda de Timoteo, un espíritu fortalecido y la gracia de Dios. Debemos aprender a tocar al Señor en nuestro espíritu, teniendo muy en claro que la gracia que está con nosotros no es nada menos que el Dios tribuno, quien pasó por un proceso para llegar a ser el espíritu todo inclusivo, vivificante y compuesto que mora en nosotros.
I feel my burden is discharged.
Creo que mi carga fue descargada.
As long as you know.
Siempre y cuando ustedes entiendan
that you have such a spirit.
Que tienen tal espíritu.
Amen. With which the Lord is.
En donde está el Señor.
And as long as you know that.
Y sepan
something wonderful. Amen. Something excellent.
Que en nuestro espíritu hay algo tan maravilloso y excelente.
Something marvelous. That is the grace.
Amen.
Y Él es nuestra gracia.
Which is the very triune God.
Que es el Dios triuno.
Processed to be all inclusive.
Quien es hoy en día el espíritu todo inclusivo.
Life giving.
Vivificante.
Indwelling.
Que mora en nosotros.
Can spirit.
Y que es el espíritu compuesto.
I tell you.
Les digo.
As long as we exercise our spirit.
Siempre y cuando ejercitemos nuestro espíritu.
And enjoy this grace.
Y disfrutemos de la gracia.
Amen. We'll have the reality.
Tendremos la realidad.
Amen.
Y yo también digo aleluya, porque esta es una gran conclusión, no solo para el estudio vida de hoy, sino para todas las epístolas de Pablo. Espero que todos los que escuchan este mensaje puedan ver esta maravillosa conclusión. Entonces, Sterling, ¿podría usted también decirnos algo al respecto?
¿Qué manera de concluir este libro? Las dos frases, el Señor esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros, son tremendas. Nos muestran que Cristo, quien llegó a ser el maravilloso espíritu vivificante mediante su muerte y resurrección, ya no es un Cristo objetivo, sino el espíritu vivificante que mora en nuestro espíritu. El propio Dios triuno, quien pasó por un proceso para llegar a ser el espíritu vivificante, ahora habita en nuestro espíritu. Esta es la vida eterna de la cual hemos venido hablando. ¿Dónde está esa vida? Está en nuestro espíritu. Yo recibí al Señor, pero durante muchos años nunca supe en qué parte de mi ser estaba el Espíritu vivificante, porque no había recibido la revelación apropiada a través de este ministerio. A pesar de que había recibido al Señor de manera genuina, no sabía que el Espíritu vivificante moraba junto con mi espíritu. Esta es una tremenda verdad. Aquel que nos capacita para resistir en contra de la decadencia de la iglesia, que nos constituye y nos satura y nos llena consigo mismo, ahora habita en nuestro espíritu. Por ese motivo, Pablo recalca que se nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de cordura, un espíritu con el cual podemos avivar el fuego del don de Dios y sufrir el mal junto con el Evangelio, según el poder de Dios y la gracia del Señor, la cual nos imparte vida. Definitivamente, esta es una tremenda conclusión. Puesto que esta fue la última epístola que Pablo escribió, podemos decir que es la última recomendación que el apóstol da a Timoteo y a todos nosotros.
Así es. Realmente, esta es su última recomendación. En tiempos de pena, cuando la degradación de la iglesia empeora, necesitamos de la gracia de Dios, la cual nos fue dada en la eternidad y de la cual debemos apropiarnos en esta era. Esta gracia no es nada menos que Cristo, el Hijo de Dios, quien mora en nuestro espíritu como el Espíritu vivificante. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu para poder disfrutar de las riquezas inescrutables de este Cristo. Sterling, disfrute mucho de su compañía y de los comentarios. Espero que pueda regresar muy pronto al estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Me gustaría despedirme diciéndoles a todos ustedes que el Señor esté con vuestro espíritu. La gracia sea con vosotros.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild. Sterling Bayassi, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Al finalizar este programa, queremos agradecerles por su sintonía y deseamos poder encontrarnos nuevamente en otro Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121 Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121 Anaheim, California 92814.
Y además, si desea, puede visitarnos en el internet en el siguiente sitio: www.lsm.org. Y como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:22, que el Señor esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros.